Y te pedimos en el nombre de tu Espíritu Santo y en el nombre de tu Hijo, Padre, que, Padre, en cuanto repasamos estos dos capítulos de Mateo, Padre, que nos enseñes a nosotros, Padre, en nuestras propias vidas, Padre, lo que podamos hacer para acercarnos más a ti, Padre, para entenderte más, Padre, para poder ser instruidos cada día, Padre. Te pedimos ahorita, Padre, que las necesidades que hayan ahorita mismo en este cuarto, Padre. Padre, tú sabes todo, Padre. Sabes los pensamientos de todos los hombres. Y te pedimos, Padre, ahorita que en cuanto repasemos todos esos versículos y esos capítulos, Padre, que nos hables en nuestro corazón, Padre. Y toca nuestras vidas, Padre. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, Padre. Jesús Cristo, nuestro Señor. Y te damos la gracia. Y todos dicen, amén. Si tienen sus Biblias, den vuelta al Evangelio de Mateo, capítulo 11. Y ojalá podamos cubrir el capítulo 11 y el capítulo 12 esta noche. La semana pasada no pude venir al té, pero hace dos semanas cubrimos los otros dos capítulos y acabamos el capítulo 10. A donde Jesucristo mandó a sus discípulos al mundo por la primera vez y los mandó a la casa de Israel, no a las naciones gentiles, porque Jesucristo fue mandado primeramente por la nación de Israel y no por la gente gentil. Podemos ver las profecías de Isaías, de Jeremías y todos los profetas que iba a traer salvación para los gentiles, pero primeramente iba a venir a la casa de Israel. Entonces vemos aquí en el capítulo 11, continuamente y constantemente, los fariseos y los saduceos continuamente quieren prender a Jesucristo contra la ley, culparlo. Y aquí vemos que no solamente las sectas religiosas y las sectas mundanas del gobierno de Herodes. Pero ahora vemos aquí un instante cuando los discípulos de Juan son mandados por Juan él mismo. Juan está en la prisión a este tiempo. Y Juan él mismo no entiende, pero no entiende no en términos que no cree, pero está confuso, y vamos a poder ver esto por medio de las Escrituras, que Jesucristo Él mismo aclara esto. El primer versículo, capítulo 11, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus dos discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, cuál fue el precursor de Jesucristo, cuando oyó Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Y podemos ver en Mateo el capítulo 4, versículo 12, que Juan fue echado a la prisión porque Herodes tomó la esposa de su hermano. Y era contra la ley tenerla como su esposa. Y Juan habló acerca de esto y fue mandado a la prisión por esto. Entonces, versículo 3 dice, para preguntarle, el propósito por mandar y enviar a los discípulos fue este propósito, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Aquí en el Evangelio de Mateo tenemos la respondición de Jesucristo inmediatamente. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 7, versículos 18 a 35, vemos que primero, cuando vinieron los discípulos a Jesucristo, Jesucristo estaba sanando, estaba predicando y enseñando. Cuando llegaron los discípulos, Jesucristo no paró el trabajo de su Padre para hablar con los discípulos, pero terminó el trabajo que tenía, la obra que estaba haciendo, sanando, enseñando y predicando. Y después de eso, tomó tiempo para hablar a los discípulos. Nos muestra una cosa muy importante aquí, Jesucristo. La Biblia nos dice que Dios no tiene respeto de ninguna persona. Y ninguno de nosotros debemos tener respeto de ninguna persona. Aquí Jesucristo vio la necesidad de la gente y no se quitó de la necesidad primero. La respuesta de los discípulos podía esperar y Jesucristo lo sabía. Entonces siguió con la obra de sanar y enseñar y luego regresó a los discípulos para darle la respuesta. Aquí no lo vemos, el Evangelio de Lucas lo vemos. Entonces el versículo 4, aquí nos da, Jesucristo responde luego, dice, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ahora, Juan el Bautista sabía todo esto. Entonces, ¿cuál era la clave de la respondencia de Jesucristo? ¿Que los muertos son resucitados? No, él sabía eso. La última, aquí es la clave, la última cosa que dijo Jesucristo. Los pobres es anunciado el Evangelio. Porque Juan el mismo era el precursor del camino de Jesucristo. Y Juan él mismo en su mente creía que Jesucristo iba a venir a establecer su reino terrenal. Todos los discípulos esperaban eso. Todo el pueblo judaico esperaba eso. Pero cuando le llegó la noticia aquí que los pobres recibían el anuncio del Evangelio, entonces sabía que no tenía que esperar a cualquier otro, pero Jesucristo era él. Porque él mismo fue el que citó aquí de Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2. Y Juan el Bautista sabía esto. Entonces, cuando él recibió este evangelio que habían recibido los pobres, sabía que Jesucristo era el que él había arreglado el camino para él. Entonces, el versículo 6 es muy importante, porque entonces dijo Jesucristo después de esto, dijo, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. El que no malentiende a Dios es bienaventurado. Muchas veces pasan cosas en nuestra vida que no podemos entender, y menos con nuestra razón. Y entonces, la primera cosa que queremos hacer es atacar o acusar a Dios o a personas. Y aquí nos dice Dios, Jesucristo, que bienaventurado es el que no haya tropiezo en él, el que no lo malentienda. Todas las cosas que pasan en mi vida, no las voy a entender todas. Pero si yo estoy aquí instruido en la palabra, y yo sé quién es mi Jesucristo, y yo sé quién me ha salvado, y yo sé quién es el que está reinando ahorita en la mano derecha del Padre, entonces yo no tengo que preocuparme de nada, porque mi fe es en Cristo. Y no las circunstancias que pasan en mi vida. Sabiendo que yo soy fiel a Él y Él a mí, no me importa nada más. Y no voy a dejar ninguna cosa que pase en mi vida hacer que me tropiece en Él. Porque Jesucristo no me salvó para mentirme, para confundirme o ninguna otra cosa. Y aquí le da una clave muy importante para la vida cristiana. El que no se tropiece en él es bienaventurado. El que no lo malentienda es lo que de verdad quiere decir allí. El versículo 7 dice, mientras ellos se iban, ya acabó de hablar con los discípulos, se fueron, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Ahora, la gente estaba allí presente cuando los discípulos vinieron, y entonces Jesucristo podía ver en la mente de la gente, de la multitud, que en sí mismos, en sus pensamientos, estaban diciendo, bueno, si Juan dudó que este era el Cristo, ¿cómo no debemos de dudar nosotros? Entonces Jesucristo se dio vuelta y se dirigió a la multitud para aclarar estos sospechos en su pensamiento. Y aquí nos dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Refiriéndose a Juan el Bautista? No. Juan el Bautista era un predicador, un profeta fuerte, poderoso. No le preocupaba que iba a la aflicción, que lo mataban, porque ¿qué? Tenía ¿qué? Un llamamiento de Dios. y lo sabía él. Entonces aquí está defendiendo a Juan el Bautista. El versículo 8 dice: ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se han levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Aquí defiende Jesucristo a Juan el Bautista por lo que acaba de acontecer. Que los discípulos vinieron y la gente empezó a sospechar y a dudar. Y aquí, defendiendo a Juan el Bautista, enseña la verdad de lo que pasó. Juan el Bautista no estaba dudando que Cristo no era el Mesías, pero estaba dudando en términos de lo que estaba pasando, cómo se estaba manifestando su reino aquí en la tierra. Y al oír lo que le mandó, iba a saber que era el Cristo, que los pobres estaban recibiendo el anuncio del Evangelio de Dios. Entonces aquí dijo que Juan era más que un profeta, era el mayor, porque fue el último profeta que profetizó de Cristo. Fue el último profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista une el Nuevo Testamento con Jesucristo. Entonces aquí nos dice otra verdad muy importante. Dice que es mayor en el tiempo antiguo testamental. Pero nos dice otra cosa, que el menos, el menor, el más pequeño del reino nuevo, del Nuevo Testamento, es más grande que el mayor del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la diferencia es ley y gracia. Porque en el Antiguo Testamento el hombre era juzgado por la ley. En el Nuevo Testamento no somos juzgados, pero somos pasados de la ley a gracia. Gracia es algo que no podemos merecer ninguno de nosotros. Es un regalo de Dios. Jesucristo crucificado, colgado por todos nuestros pecados, y murió y resucitó, y después de 3 días ascendió a los cielos. Ahí se sienta en la mano derecha del Padre, hablando por nosotros. Y cualquiera que confese con su boca y cree en el corazón que Jesucristo es Señor y que murió por sus pecados, es salvo. Entonces aquí Jesucristo, defendiendo a Juan el Bautista, también anuncia el gran regalo de Dios para el cristiano del Nuevo Testamento. Versículo 12 nos dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas, toda la gente de Dios, todos los hombres y las mujeres de Dios sufrieron fantásticamente por Dios, para Dios, porque fueron muertos muy cruelmente, fueron torturados, pasaron hambres, aflicciones, ¿hasta qué? Hasta Juan. Y vemos que la iglesia apostólica, la primera, la iglesia cristiana, igualmente pasó esos sufrimientos. Y pasa igualmente hoy, no tanto aquí en los Estados Unidos, pero en otras partes del mundo, los cristianos que predican el evangelio a los pobres, o los ricos, o los que sean, todavía sufren y pasan muchas cosas por Cristo. Versículo 13 dice: Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. La profecía que Elías tenía que venir antes de Cristo fue predicada por Malaquías, el capítulo 4, versículo 6. Pero en San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, el versículo 13 hasta el 17, cuando el ángel anunció al padre de Juan en el templo, Zacarías, que iba a concebir Elizabeth, que el hijo iba a ser llamado Juan y que iba a venir en el poder y en el espíritu de Elías. Entonces, la profecía de Malaquías capítulo 4, versículo 6 es doble, es dual. Uno del espíritu de Elías, cual Juan cumplió, y el segundo cumplimiento será cuando Elías venga en el día antes del día del Señor, durante la tribulación. Él será mandado antes, durante la tribulación. Entonces aquí, por eso en el versículo 14 dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Juan era, vino en el Espíritu. El primer capítulo de Lucas, versículo 13 a 17, podemos encontrar eso. Entonces el versículo 15 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y lo que quiere decir aquí Jesucristo es que vino un hombre estético, Juan el Bautista, que no tomaba, no comía carnes, y decían que tenía un demonio. Y luego vino el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí el nombre Hijo del Hombre asociándose con el hombre, tomando el pecado en sí mismo. Y comía, bebía, asociaba con pecadores y hablaba con la gente. Y decían de él que era un comilón y una gente perversa. Y lo que quiere decir aquí, el dicho aquí de lo que tocaban la flauta y no bailaste, y endechamos y no lamentaste, que no había ningún modo de satisfacer a la gente. De cualquier modo, cualquier persona que viniera no iban a ser satisfacidos. No se importaba, no estaban buscando por el rey. Nada más querían quejarse, esto lo querían hacer. No había ningún modo que iban a estar contentos. Entonces la última parte del versículo 19, Jesucristo dice, por la sabiduría es justificada por sus hijos. Y cada uno de nosotros podemos ver nuestra vida, y nuestra vida es justificada por la sabiduría que la hemos vivido por medio. Cualquier sabiduría que la hemos vivido por medio de Él está manifestada en nuestra vida. Si hemos usado sabiduría de Dios y hemos sido guiados por Dios y hemos venido a Dios por todas nuestras necesidades, nuestra vida va a manifestarlo. Pero si hemos vivido una vida de sí mismo, de orgullo, de hacer entender que no hay nadie más menos yo mismo y yo soy el jefe y nadie me dice eso, entonces mi vida va a reflejar eso. Y voy a poder ver que he lastimado a mucha gente y tengo a mucha gente espantada y nadie puede hablar y eso. Entonces, mi vida manifiesta el modo que he manejado mi vida. La sabiduría del hombre por orgullo, por fuerzas, por forzando a gente y no por la sabiduría de Cristo. Es lo que quiere decir aquí Jesucristo. Versículo 20 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchas de los milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que era para vosotros. Entonces lo que quiere decir aquí Jesucristo dice que aquí en estas ciudades, Tiro y Sidón, eran ciudades fenicias, eran fenicias. Entonces eran mundanas, eran incrédulas. Pero si hubieran hecho los milagros Jesucristo en estos dos lugares, en Tiro y Sidón, que había hecho en estas ciudades de Corizón y Bethsaida, estas dos ciudades mundanas hubieran arrepentido. Entonces la prueba que tenían esas ciudades no tenían excusa para el día del juicio, porque Jesucristo había sanado a la gente, había predicado y había enseñado. No tenían excusa. El primer capítulo de Romanos nos dice también que ninguna persona tendrá excusa en el día del juicio, porque dice que claramente por la creación del mundo sabemos que hay Dios. ¿Quién hizo el aire? ¿Quién creó nuestro cuerpo? ¿Quién creó el agua? El sol, la luna. Y la Biblia nos dice que cuando conocieron a Dios, no quisieron obtener en su mente a Él como Dios, y adoraron a la creación más que al Creador. Y vemos eso por todo el mundo. La gente le quiere dar gloria a la creación y no al Creador, alabando a un árbol, una estatua. Cristo nunca quiso eso. El Creador es Jesucristo y Él hizo todo. Entonces aquí versículo 23 dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Igualmente aquí, las evidencias y los milagros que habían hecho en estas ciudades eran fantásticas y todavía no se habían arrepentido. Aquí la ciudad, Capernaum, era la ciudad de nuestro Señor. Desde allí salía de su ministerio y allí habitó hasta el día que fue hasta Jerusalén para ser crucificado. 24 dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre. Ahora se dirige a su Padre. Estaba hablando a la multitud, se dirige al Padre, le dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mucha gente no puede acercarse a Dios o conocer a Dios. Y toda la gente tiene conocimiento de Dios, que hay Dios y que Dios existe. Pero eso no quiere decir que conoce a Dios íntimamente, personalmente. Jesucristo murió en la cruz para cada uno de nosotros, para obtener esa relación personal, uno a uno. Mucha gente, yo sabía que Dios existía antes, pero no quería decir que estaba salvo yo. La Biblia dice que tengo que aceptar a Cristo en mi propio corazón, confesar que soy pecador, pedirle que entre en mi corazón, y por fe acepto al Hijo de Dios. Y la Escritura me dice entonces, cosas empiezan a cambiar en mi vida, porque el Espíritu Santo mora dentro del templo de mi cuerpo, ¿cuál es? El templo de Dios. ¿Y cómo cambia mi vida? Instruyéndome la palabra, orando y juntándome con la gente cristiana. Separándome del mundo, porque el mundo no tiene nada para mí menos muerte. Entonces aquí le dice, le da gracias al Padre que ha escondido estas cosas de los entendidos, de los sabios. La gente mundana se cree muy sabia, tiene que ver todo para creerlo, y es imposible que puedan agradar a Dios. Porque la relación con Dios es por fe, algo que no podemos ver, algo que sabemos positivamente que existe porque nos ha cambiado nuestra vida. Es como Jesucristo describió el nacimiento nuevo de espiritual a Nicodemo. Y le dijo: ¿ves cómo el viento sopla y ves que los árboles se doblan, pero no sabes de dónde viene el viento hasta que se doble el árbol y entonces puedes ver. No puedes ver el aire, pero puedes ver el poder y la manifestación del aire en el árbol. Igualmente es el hombre espiritual nacido del Espíritu de Dios. Entonces el versículo 26 dice: sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mí, Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿qué nos dice aquí Jesucristo? Que nadie puede venir al Padre. Nadie puede pasar a Cristo y venir al Padre directamente. Tenemos que ir por medio de Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay ningún hombre, o mujer o niño, que venga al reino de Dios antes de mí. Tienen que venir por medio de mí. No podemos pasar a Cristo. Él es el mediador. Él es el hombre que separa entre la muerte y la vida. Ahora, una cosa importante aquí en el Evangelio de Juan, cuando lo cubrimos luego, en unos meses, aquí nos dice las Escrituras que el Hijo revela al Padre. En el capítulo 14, versículo 26, nos dice Jesucristo que cuando nos manda el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo iba a hablar de Cristo. Entonces, por medio del Espíritu Santo, Jesucristo está revelando al Padre hasta hoy día. Porque Cristo, en ese mismo capítulo, en el capítulo 15, 16, donde vemos los oficios del Espíritu Santo, en el Evangelio de Juan, nos dice que era absolutamente necesario que Cristo se fuera. Porque si no se iba al cielo, el Espíritu Santo nunca hubiera venido. Era absolutamente necesario que Cristo se fuera para que el Padre enviara al Espíritu Santo en el nombre del Hijo, Jesucristo. Y podemos ver también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 8, donde nos da el mismo conocimiento aquí, que nadie conoce al Padre menos el Hijo, y el Hijo al Padre. Y el Hijo revela al Padre a quien quiere. Versículo 28 dice: ahora venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Toda la gente está muy trabajada y bien cargada, cansada de vivir su vida, pero tanta gente es tan orgullosa que no quiere arrodillarse ante de Cristo. Y quiere decir entre sí mismo que Él puede aguantar cualquier trabajo que tiene. Que Él puede aguantar cualquier yugo que tiene. Aquí Cristo nos dice que todos los que son trabajados y cargados, que vengan pos Él para descansar. Cristo es nuestro descanso. La verdad que dice aquí el versículo 21, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí la palabra. Aprended de Él, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo era un objeto que ponían sobre el buey para dirigirlo. Ahora, el yugo era bien pesado, para cuando jalaban un lado, sabía el buey que tenía que dar vuelta para un lado. Pero el yugo aquí de Cristo dice que es fácil, es ligero. Entonces tenemos que estar muy sensitivos para sentir el yugo de Cristo. Cristo no nos va a forzar. Su yugo es bien ligero. Y tenemos que estar atentos cuando Cristo nos hable, para saber a dónde ir. Aquí nos dice que es nuestro descanso y su carga es ligera. Y siempre nos dará las fuerzas y lo que necesitamos para acabar el trabajo que nos da. Capítulo 12 nos dice: ahora, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo y a comer. viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. David, en 1 Samuel, capítulo 21, cuando estaba huyendo de su hijo, o de Saulo, con una banda de hombres, llegó al templo de Dios y el sacerdote salió y le preguntó: ¿Qué estás haciendo aquí? Dice: Estoy en una misión secreta, no digas a nadie, tenemos hambre, danos el pan que está adentro. Y aquí Jesucristo se está refiriendo a él. No era lícito para ellos comer el pan. Y lo comieron. Entonces también todos los sacerdotes, cuando preparan los sacrificios en el sábado, el día de descanso, ellos mismos rompen la ley de descanso. Y aquí muestra Jesucristo, versículo 10, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Él era Dios. Era mayor que el templo. Y si supieses que significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Ahí hablamos de esto hace 2 semanas, de misericordia. Quiere decir que allí Dios quería amor, pacto, mutua, para la gente, el hermano, y para Dios. Quiere amor mutuo, igual uno al otro. Pero aquí la gente no quería eso. Nada más estaban viendo a quién podían culpar y a quién podían agarrar rompiendo la ley. No era contra la ley a los discípulos agarrar maíz o aquí como dicen ellos, espigas de trigo, porque en Deuteronomio en capítulo 23 versículo 25 era lícito para ellos agarrar, pero la única cosa que no podían sacarlo del sembrado, tenían que comerlo allí. Pero entonces la ley de los fariseos decía que si empezaban a quitarle y limpiarlos, ese era trabajo. Entonces, esa es donde estaban rompiendo la ley. Entonces aquí Jesucristo empieza a decir de David y de los sacerdotes, y dice que uno mayor que el templo estaba allí. Muchas veces queremos sacrificar tanto a Dios en vez de obedecerlo. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 dice que quiere que obedezcamos a Dios en vez de sacrificios. Él no quiere nuestros sacrificios. No hay nada que podemos sacrificarle a Dios. Nada más quiere que seamos obedientes. Entonces, aquí dice el versículo 8. Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él es nuestro reposo. Hay tanta gente, aquí no sé si es tan claro, pero en el Evangelio de Marco, el capítulo 2, quiero leerlo. El capítulo 2, versículo 27, el mismo caso que estamos leyendo aquí. Jesucristo dice, aquí dice que Él es el Hijo del Hombre y es Señor del día de reposo. Pero aquí nos dice, en el versículo 27, el capítulo 2 del Evangelio de Marco, dice, también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El día fue hecho para el hombre, y no que el hombre fuera esclavo del día. Hay tanta gente. Versículo 28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hay tanta gente que en hoy día dice también que el sábado todavía tiene que seguir como antes. ¿Cuál es el sábado? Cuando sale el sol, hasta que se baje el sol, y no el domingo. Pero desde la primera iglesia apostólica, el primer siglo, el día del Señor ha sido el domingo, porque es cuando resucitó. La ley era nada más sombras de lo que iba a cumplirse con Cristo. No estamos bajo la ley más. No tenemos que descansar el sábado por fuerza. Y para que tengan escritura, pueden ver el capítulo 14 de Romanos y Colosenses, el segundo capítulo, donde dice que el día, el hombre que prefiere un día del otro, no importa. Y todo fue crucificado, toda tradición, toda costumbre, toda ley fue crucificado por la cruz. Y no importa si el hombre quiere festejar el lunes como sábado o el martes como sábado, cada día en su propio corazón cada hombre tiene que ofrecer ese día a Dios y no ser condenado por otra gente o religiones. Lo que Cristo odiaba era que los hombres enseñaban los mandamientos del hombre y las tradiciones y costumbres de los hombres por la palabra de Dios. Es lo que Dios odiaba. Seguimos, el versículo 9 dice: ahora, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Siempre asociaban a Cristo con la gente que necesitaba algo, de necesidad. ¿Por qué? Porque sabían que lo iba a curar, sabía que los iba a sanar, porque era Dios. Pero ellos no querían saber si era Dios, querían preguntarle preguntas para poder acusarle. Era el propósito por cual le preguntaban. Entonces les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayere en un hoyo en un día de reposo, no le eche mano y la levante? Obsérvense que dijo que uno de vosotros tenga una oveja personalmente suya, porque este hombre con la mano seca era de Cristo. ¿Cómo no lo iba a sanar? Ahora, el versículo 12 dice: pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Cristo no les dio la respuesta a su pregunta: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Dijo aquí que por siguiente es lícito hacer bien en los días de reposo. ¿Por qué no? Versículo 3 dice: entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra, instantemente. Y salidos de los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo eso, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Todavía con la acusación y con los planes para matarlo y todo, Jesucristo seguía con su ministerio, ¿de qué? De sanar, predicar y enseñar. A él no le importaba, él estaba haciendo la voluntad del Padre. Él sabía que no había nada que le podían hacer hasta el tiempo que venía el tiempo de la cruz. El Padre tenía un tiempo determinado para el Hijo, obrando aquí en la tierra, y no había nadie que podía hacerlo pasar antes del tiempo del Padre. Versículo 16 dice: y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No condenará, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña casada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces aquí esta profecía de Isaías capítulo 42, versículo 1 a 4 es cumplida aquí. Versículo 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Entonces aquí la enfermedad estaba asociado con la enfermedad de estar ciego y mudo, y estaba bajo el control de un demonio. Hablamos antes, ya hace dos semanas, que los demonios necesitan un lugar para habitar, un cuerpo. Los espíritus no. Mucha gente no cree en gente que puede ser estar endemoniada, y tenemos bastante prueba aquí en las escrituras y bastante prueba en todos los muchos manicomios de aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. No vimos tanto de ellos aquí en los Estados Unidos porque la gente no es tan ¿cómo puedo decir? No creen tanto, no tienen supersticiones tantas así. Y en otros lugares del mundo la gente está sometida al miedo de esas supersticiones, y entonces están abiertos más para la posesión de los demonios. Versículo 23 dice: y a toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Estaban viendo todos los milagros que estaba haciendo y todavía estaban preguntando si era el hijo de David. ¿Quién más podía hacer todos estos milagros? Solo Dios del mismo, el Hijo. Entonces aquí ahora lo acusan que está ejerciendo y sacando sus demonios por el príncipe de Belcebú, quien era el rey de las moscas. Y pueden ver esto en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo los primeros versículos allí. Y era el dios de Micrón. Y aquí Jesucristo regresa con la respuesta, y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, él sabía lo que estaban pensando, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y aquí entonces no podían decir nada más, porque ellos mismos ejercían este oficio de echar los demonios afuera. Y Cristo dijo: si yo los echo por el príncipe de Belcebú, quien era Satanás, entonces, ¿por quién los echan ustedes? Ellos mismos estaban acusando, ellos mismos siendo igual. Pero mire lo que dijo el versículo 28: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La verdad le digo aquí que en el medio de ellos estaba el reino de Dios, Cristo y sus discípulos, la primera iglesia, los 12 hombres. Allí estaba el reino de Dios. El reino de Dios empieza aquí en la tierra, no cuando morimos. El reino de Dios empieza en cuanto una persona se entrega a Dios como discípulo, cuando acepta a Cristo como Salvador. Entonces el versículo 29 dice: porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces aquí nos dice una cosa Jesucristo. Él dijo que lo que hizo él a Satanás es que él lo ató para poder saquear su casa. Él tenía dominio sobre las fuerzas y los poderes de Satanás. ¿Por qué? Porque él era Dios. Y les da otra verdad aquí, que ellos mismos, si no eran con él, eran contra él. Entonces, versículo 31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado en los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces aquí nos da una verdad muy importante Jesucristo. Jesucristo estaba caminando en la tierra ese tiempo y estaban acusándole de muchas cosas, y dijo aquí que los fariseos y los saduceos y toda la gente que estaban tropezando sobre él y lo estaban malentendiendo y estaban acusándole, No dijo que estaban blasfemiando, pero estaban en ese camino para poder blasfemiar. Dijo aquí que todo el pecado será perdonado. Todo pecado. En esta vida y en la próxima. Menos uno. Blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es hablando contra Cristo. Es hablando contra el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, el que mora dentro de nuestro templo, el cuerpo. ¿A dónde existe? ¿Cuándo pasa eso? Ningún hombre sabe. Sabemos que sí existe. Blasfemia del Espíritu Santo es un rechazo continuamente de aceptar a Jesucristo como Señor y como Rey, hasta el punto que Dios deja ir a esa persona y la despoja totalmente, y no hay ningún modo que Dios en todo su amor pueda regresar a esa persona a salvarla. Dios la deja ir. Es un punto en la vida donde el hombre es completamente separado de Dios, estando viviendo en esta tierra. Ahora, si una persona muere sin Jesucristo como Señor, queriendo decir que si una persona nunca le pidió perdón a Jesucristo y lo aceptó en su corazón como Señor, y muere ese día, entonces ¿por qué va a ir al infierno ese individuo? Por blasfemia contra el Espíritu Santo. Por negar la aceptación del pago por sus pecados. Y segundamente, por todos sus pecados. Entonces, cada individuo que se va al infierno, él mismo se manda. Porque Jesucristo murió en la cruz por todo. Todo pecador. Y es para cada uno de nosotros individualmente para pedir el perdón de nuestro pecado. Pero tiene que pasar algo, las Escrituras nos dicen. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que cuando una persona es en Cristo, una nueva criatura, todo lo viejo pasa y todo es nuevo. No puedo decir que soy en Cristo y en mi vida renovada espiritualmente y puedo seguir en el mundo haciendo lo que hacía antes. Algo tiene que pasar. Y si algo no pasa, entonces no estaba sincero cuando le pedí a Cristo entrar, o era sincero y lo hice, pero no estoy instruido en la palabra de Dios y todavía estoy viviendo en el mundo. Entonces el hombre que va al infierno se manda solo. Dios nunca quiso que ningún hombre vaya al infierno. Pues la Escritura nos dice en Mateo 25:41, nos dice que el infierno fue hecho por Satanás y sus ángeles que cayeron. Nunca por ningún hombre. Nunca. El hombre no puede trabajar para llegar al cielo por trabajos, pero sí puede trabajar para ir al infierno. Y mucha gente va a llegar al infierno trabajando por sus trabajos que hacen aquí en esta vida. Entonces aquí nos advierte aquí Jesucristo del peligro de blasfemia contra el Espíritu Santo, que sí existe en nuestra vida. ¿Cuándo? Dios sabe. Y en cuanto un hombre o una mujer pase ese punto o esa línea, no hay nada que Dios pueda hacer en la vida de ese individuo ya. Versículo 33 nos dice: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Ahí está la prueba de la vida cristiana. Si yo digo que soy cristiano, mi vida tiene que reflejarlo. Y si mi vida no refleja mi cristianismo de Cristo, soy un hipócrita, soy un actor, soy un mentiroso. Y estoy mintiendo a nadie más, menos a sí mismo, a mí mismo. Mi vida tiene que reflejar las Escrituras de mi Señor. Aquí me dice porque por el fruto se conoce el árbol. Si digo que soy de Dios, mis frutos tienen que ser espirituales, buenos. No quiere decir que soy perfecto. Y cuando caigo, y caigo bien duro, Pero ahí está mi Señor para levantarme, porque no estoy tratando de fallar, no estoy tratando de pecar. Pero en cuanto yo habite este tabernáculo carnal, terrenal, tengo la capacidad de pecar, pero no practico de pecar. No trato de pecar a propósito. Yo trato de vivir por Cristo continuamente, y Dios conoce mi corazón. Versículo 34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de tal palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces, respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Acaban de ver todas estas señales. Sanó, le restauró la mano seca a ese hombre. Acaba de sanar a un ciego, a un mudo. Restauró su voz, y quieren más señales. Jesucristo da vuelta y le responde: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Más que el templo, más que Jonás, Jesucristo, el Hijo del Hombre. Aquí nos da una verdad muy poderosa. Jesucristo nos da una verdad que el infierno, ¿a dónde está el infierno? En el medio de la tierra, en el centro de la tierra. Digo que como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así tenía que estar Jesucristo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. 1 Pedro 3 nos dice que Jesucristo fue por 3 días y 3 noches y predicó a los prisioneros ¿de qué? De la prisión. Y después de eso, el 4 de Efesios nos dice que ascendió y dirigió la cautividad captiva. ¿A qué? Al cielo. Y abrió las rejas del cielo. Instantemente, cuando un cristiano muere hoy, instantemente está ante Cristo en el cielo. No espera para ser resucitado. El individuo es resucitado instantemente. 2 Corintios 5 nos muestra esto. Pablo nos dice que tenemos dos tabernáculos, uno terrenal, ¿cuál es este? Y el otro es celestial, no hecho con manos, pero edificado en los cielos. Y si no estamos en uno, estamos en el otro. Nunca nos encontramos desnudos. Y cada día gemimos para, ¿a qué? Para llegar al segundo tabernáculo celestial, eterno. Instantemente, en cuanto yo muera, yo moro en mi nuevo cuerpo celestial, espiritual. Instante, cuando muero, Jesucristo me resucita allí mismo. Él dijo: yo soy la resurrección, la vida. ¿Me crees eso, María? Sí, yo sé que mi hermano Lázaro será resucitado en el último día. Dijo: no, yo soy la resurrección. Desde Jesucristo en adelante, cada cristiano instantemente resucitado en cuanto muera. Entonces aquí, versículo 42 dice: la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para huir a la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Entonces aquí Jesucristo se identificó con 3 personas. con el templo el cual David comió el pan, dijo que él era más que el templo, él era más que Jonás, un tipo de Cristo en el infierno, y era más que Salomón. Y la promesa vino por medio de Salomón, ¿cuál fue? Jesucristo. Ahora, versículo 43 dice, cuando el espíritu inmundo, en lo que dice aquí Jesucristo ahora se refiere a la nación de Israel. Continuamente querían señales, estaba haciendo tantas cosas. Ahora se dirige especialmente a la nación, lo que la condición de la nación judaica. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupado, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué tipo de generación dijo que era? Mala y adúltera. Aquí dice que un cuerpo puede ser poseado, ¿por qué? Por un demonio. Aquí nos dice que si un cuerpo no tiene un demonio, o un demonio es ejercido de salir de ese individuo, entonces el cuerpo es barrido, desocupado y adornado, limpio. Y lo que hace ese espíritu es regresar, y si ese cuerpo o ese tabernáculo no es llenado con otro luz, el demonio es oscuridad. Si no es llenado con la verdad, entonces el demonio va a regresar y va a llenarlo con más mentiras, más oscuridad, pero peor. Lo que estaba pasando aquí con la nación judaica era que estaban rechazando al rey, al hijo de Dios, al sacerdote, al profeta Jesucristo. Y al rechazarlo, estaban poniéndose en una capacidad que iban a ser confundidos y mentidos por todos, iban a aceptar una mentira en vez del Hijo de Cristo, la verdad. La nación judaica está en esta circunstancia ahorita. En las Escrituras vemos, en el Apocalipsis, o Revelaciones, como quieran leerlo, durante la tribulación, cuando el anticristo va a mentirle a la nación judaica y lo van a aceptar, y la condición de Israel va a ser peor, porque van a ser decididos por él. Y aquí Jesucristo estaba profetizando acerca de eso, y largamente del anticristo, e inmediatamente de todas las otras cosas que iban a pasar, y todas las mentiras que iban a creer. Estaban rechazando la verdad del Hijo de Dios, iban a aceptar cualquier otra cosa. Entonces el versículo 46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hijos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En Marcos, el tercer capítulo, versículo 20, nos dice que su madre y sus hermanos vinieron por Cristo porque estaba predicando por varios días y no había comido nada. Y creyeron ellos que porque no había comido, estaba bien agotado y se estaba poniendo loco porque estaba diciendo cosas que eran increíbles. Entonces cuando vinieron para pedirle que comiera, aquí hizo otra verdad muy poderosa, que la relación espiritual es mucho más importante que la relación terrenal, de madre, de padre, de hijo, de hija. Que la unión más íntima y más importante es la relación nueva con Cristo, de hermano, de hermana, de hijo, de madre y de padre. Porque no importa si el hombre no es renacido espiritualmente, no podrá entrar al reino de Dios. Y aquí nos muestra eso Jesucristo. A su propia madre y a sus propios hijos, a que diga a sus hermanos. No querían decir que ellos no eran salvos, pero ellos no fueron salvos hasta después de la resurrección, porque ellos no creían en su propio hermano. María sí sabía algo. María estaba allí en el día de Pentecostés, esperando por el Espíritu Santo. María misma habló en lenguas. Fue una de las 120 personas que estaban esperando. Y sus hermanos después creyeron igualmente. Sus hermanos eran Judas y Santiago, que escribieron también unas epístolas aquí. Entonces seguimos capítulo 13 y 14 la semana que viene. Hay que rezar. Padre, te damos gracias esta noche por tus escrituras y por todo lo que nos muestras, Padre. Y te pedimos que dentro de nuestro corazón hagas estas escrituras verdaderamente real, Padre. Que podamos meditar en ellas, Padre, y que tu Espíritu Santo, Padre, nos muestre y nos enseñe y nos guíe. Padre, te pedimos por el estudio aquí ahorita, en español bíblico, Padre, te pedimos que tu voluntad sea hecha, Padre, y que traigas a gente, Padre, para que oiga tu evangelio, tu palabra, Padre, y que, Padre, te podamos alabar continuamente, Padre, juntándonos juntos y instruyéndonos en la palabra y cantándote y alabándote en canciones, Padre. Te damos gracias, Padre, y que todas las necesidades que hayan aquí esta noche, te pedimos que las cumplas, Padre, y Padre, nada más tú sabes las necesidades que necesitamos, Padre, y las condiciones que estamos viviendo bajo, Padre. Y te damos la gracia por todo, Padre, y por dejarnos unidos otra vez, Padre, y te pedimos que nos ahorita separes ahorita en tu Espíritu Santo, Padre, y te damos gracias por todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Padre. Y todos dicen, amén.